Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muchas gracias, pastor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Gracias a todos por su presencia en este día. Es una bendición estar con ustedes. Es una bendición poder contarles un poquito de lo que he vivido, un poco de lo que he aprendido hasta cierto punto, las experiencias pues que uno vive a veces por las decisiones que tiene que tomar. Pero antes de eso, me gustaría, si me pueden ayudar con un versículo para comenzar. Está en Santiago, es el primer capítulo y el versículo 17. Quisiera pedir a mi amigo Pastor Frank Aguilar, si puede pasar por favor a acompañarme en este momento. Vamos a entonar un canto. Y qué día más precioso, iglesia, qué día más especial. La verdad que me siento honrado de poder compartir con ustedes en este día especial. Poder cantar a mi Padre Celestial y poderle dar gracias a Él, porque su misericordia es para siempre. Miren lo que dice este versículo, mis hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero comenzar recalcando que nuestro Dios es un Dios bueno. Pueda que a veces pensemos nosotros que por las cosas que nos pasan, por las cosas que atravesamos, nuestro Dios no es bueno. Pero déjeme decirle que de otra forma, ¿cómo vamos a crecer? El proceso de la vida cristiana, como decía el pastor este mediodía, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es allí donde podemos madurar. Es ahí por donde podemos hasta comprender el amor de nuestro Dios. Porque dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios no cambia, iglesia. Y por eso es que nuestro Dios es un Padre de amor. El título de esta alabanza es exactamente eso. Padre de amor. Padre de amor, eres tú. Tu majestad no tiene fin. Tu santidad llena mi corazón. Mi deseo es adorarte, Dios. Tu santidad llena mi corazón. Por tu gracia me humillo hoy. Padre de amor, eres tú. Tu majestad, tu majestad no tiene fin. Tu santidad llena mi corazón. Mi deseo es adorarte, Dios. Tu santidad llena mi corazón. Por tu gracia me humillo hoy. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres tú, Señor Jesús. Así es, Señor. Tu santidad, Señor. Te adoramos en tu majestad y te damos gracias porque tu amor es grande, Señor. Porque tu amor sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres el Padre de amor. Te alabamos, Señor. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres tú. Santo eres. Santo eres. Santo eres tú. Oh, oh, oh. Santo eres. Santo eres. Santo eres tú. Santo eres, santo eres tú, Señor. Sí, Señor, tú eres santo. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre. Padre de amor. Eres tú, tu majestad no tiene fin, tu majestad no tiene fin, porque tú eres un Padre de amor. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Pastor Frank. Sí, sí. Así es, hermanos, como decía mi pastor, nuestro pastor, me toca en este día compartirles acerca de el padre soltero. Yo soy un hombre soltero y un padre soltero a la vez. Y como les decía al principio, no por el hecho de que nos pasen cosas malas en la vida quiere decir que nuestro Dios es malo o que nuestro Dios, mejor dicho, no es un Dios bueno. Quiero comenzar. En el Salmo 19, dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? La pregunta que quiero hacerle a ustedes es, ¿quién no ha cometido un error en la vida? ¿Cuántos hemos tenido que vivir con las consecuencias por las decisiones que hemos tomado alguna vez? Las consecuencias de nuestros errores nos llegan por diferentes razones. Una de ellas, en lo personal, pienso que es por la inexperiencia. Simplemente por haber comenzado muy temprano. Porque no entendíamos, sinceramente, lo que es el amor. Hay una diferencia entre lo que es el amor y el enamoramiento. A veces cuando somos jóvenes, recaemos sobre el enamoramiento, porque no sabemos. Pero prácticamente lo que el enamoramiento es, más basado en las emociones, basado en la vista, por decir, el amor a primera vista, a veces no hemos entendido en realidad lo que es el amor. Y indagando más en esto, quise buscar una definición más apropiada de lo que es el amor. Y pues, encontré una que me pareció mucho. Y eso es por el doctor James Dobson, acerca del amor, quien dice que el amor es una expresión del más profundo aprecio por otro ser humano. Es una intensa comprensión de sus necesidades y anhelos por el pasado, el presente y el futuro. Prácticamente all around, todo, incluye todo, presente, pasado y futuro de una persona. O sea que estás conociendo a la persona, pero sabes en realidad de quién se trata. Conoces a la persona. Otra de las razones por la cual cometemos errores es por la ignorancia del consejo de la palabra de Dios. No les voy a levantar la mano. Pero a veces ignoramos el consejo de la palabra de Dios. Y es donde cometemos un error. Los hijos de Dios conocemos, o por lo menos deberíamos conocer, las bases fundamentales de una relación, especialmente cuando nos aproximamos a una decisión tan, tan seria como es el matrimonio. Debemos entender las cosas que son aprobadas por Dios y las que no son aprobadas por Dios. Lo que se puede unir y lo que simplemente no puede convivir, iglesia. En otras palabras, lo que funciona y lo que no funciona, de acuerdo a la Biblia. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios y leemos en el capítulo 6. Por favor, 2 Corintios, capítulo 6. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Y leemos el versículo 14. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí nada más, vamos a dejar. Me vi en esta situación y pues quiso consultar con mi pastor. Y recuerdo que cuando me acerqué a él, no sé si por la forma como yo me sentía, pues obviamente había sido para mí simplemente una derrota. Había sido para mí tal vez, me sentía fracasado. Y no sé si por el sentirme de esa forma, cuando el pastor me respondió o me dijo las cosas que me dijo, me impactaron de tal forma. Recuerdo que el pastor me dijo, no, ¿verdad que no se puede unir en yugo desigual? Esas fueron las palabras que me dijo, ¿verdad que no se puede unir en yugo desigual? Y no sé si, hasta sentí que no sé cómo lo dijo el pastor, pero fue un impacto para mí, esas palabras. Pero hasta entonces pude entender lo que había hecho. Y si leímos el versículo, lo que dice después. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Estamos hablando de polos opuestos, iglesia. Nuestro Dios es un Dios fiel y justo, y todo lo que no es justo no pertenece a Dios. Entonces estamos en diferentes lugares. Y si seguimos leyendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice la palabra que nosotros hemos sido llamados de tinieblas a luz. Y a luz admirable, porque estamos con Dios y Dios es luz. Y nosotros también somos hijos de luz. Entonces, no tenemos o no debemos andar en tinieblas porque somos hijos de luz. Vamos a orar, iglesia. Por favor, inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos guías a tomar decisiones que honran tu nombre, Señor. Decisiones que nos permitan lograr el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Enséñanos, Dios, a hacer uso de los principios establecidos en tu palabra para que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Te pido, Señor, que en esta oportunidad puedas hablar a través de mí, Señor, a través de tu siervo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Ayúdanos a poder aprender, Señor, algo de ti, Señor, de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Todo tiene su inicio, iglesia. Pensé que todo iba bien porque, bueno, ella ya venía a la iglesia, ya se había bautizado, pero sinceramente no me detuve a pensar, ¿para dónde voy yo? Y más importante, no le pregunté, ¿a dónde quieres ir tú? Lo más importante que debe haber sido lo primero es, no le pregunté a Dios, Señor, ¿esta relación es tu voluntad? Quiero decirles que los hombres y las mujeres que buscan la bendición de Dios, piden la dirección de Dios. Los que buscan la bendición de Dios, hombres y mujeres que buscan la bendición de Dios, piden la dirección de Dios. Y aquí vamos a comenzar ya, en materia. ¿Te uniste a la persona equivocada? Me la preguntas, ¿y ahora qué vas a hacer? Me encontré en esa situación. Tenía dos opciones. Salir corriendo o tratar de afrontar la situación. Yo quise hacer lo que estuvo de mi parte. Lo intenté. Pero a veces ya es muy tarde. A veces ya no se puede. Pero si ya trataste de hacer eso, de hacer tu parte, yo pienso que llegas a un punto donde es mejor que te alejes. Se los digo porque me comencé a enfermar, me comencé a sentir mal, me descuidé de mi persona y pues ya no andaba bien, ya mi salud estaba decayendo, ya no estaba bien. Entonces tuve que tomar una decisión y pensé que era mejor alejarme. Pero ahora viene lo más importante, que fue lo que me llevó a tomar decisiones. Ya habían hijos de por medio, dos preciosas niñas, por las cuales le doy gracias al Señor, que han sido para mí un apoyo, han sido para mí un motivo para vivir, un motivo para seguir adelante, un motivo para amar más a Dios. Entonces llegué a ese momento donde tenía que tomar decisiones, decisiones pues que honraran el nombre de Dios. Era tiempo de asumir responsabilidades. Déjenme hablarles un poquito acerca de estas decisiones. Me hacía preguntas como, ¿en realidad quiero ser parte de la vida de mis hijas? Y preguntaba, ¿cuánto tiempo les voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo les voy a dedicar a ellas? En ese momento me vi en una situación donde necesitaba asesoramiento, necesitaba ayuda profesional. Gracias a Dios, encontré ayuda. Aquí en este país, pues hay, no sé si es debido al alto rate de divorcios o de separaciones, que hay ayudas del gobierno. Entonces yo me acerqué a una institución, Family Law, me acerqué a ellos y ellos pues me orientaron con respecto a lo que tenía que hacer. Me ayudaron en el aspecto, ¿cómo se dice? De la ley, en el aspecto de la ley. Me indicaron qué cosas tenía que hacer y vieron el interés, obviamente, que yo tenía. Me decían que tenía que tomar ciertos cursos. Había un curso que se llamaba Parenting After Separation. Entonces, cursos que pues eran hasta cierto punto mandatorios para los padres que querían seguir en el cuidado de sus hijos. Tuve que hacer eso, la verdad, para aprender muchas cosas acerca del cuidado de los niños. Algo que en realidad pues yo ya lo había experimentado porque estaba con mis niñas ya desde antemano. Y la razón por la cual decidí buscar esta ayuda es porque en realidad necesitaba estar preparado. Estaba entrando en un terreno que yo no conocía. Y la verdad que sí necesitaba esa ayuda. Pensando en esto, también decidí reconocer que mis hijas son mi responsabilidad. La verdad, mis hijas son mi responsabilidad. Y pues el instruirlas a ellas en el camino de Dios es mi responsabilidad. Entonces pensé eso y le dije al Señor, ayúdame, porque quiero que mis hijas también te conozcan, porque quiero que mis hijas también crezcan en el seno de la iglesia. Después surgieron otras preguntas como, ¿vas a dejar a sus hijos con ellas? ¿O has pensado abandonar a tus hijos? Sinceramente, yo no podía abandonar a mis hijas. En primer lugar, porque Dios no lo haría conmigo. Dios no lo haría conmigo y pienso de que nosotros, como padres, no solo nos encargamos de engendrar hijos, también tenemos la responsabilidad de criarlos. Dice su palabra en Juan 14, no os dejaré huérfanos, porque Dios es un Padre que nos ama. Dios no nos deja, iglesia. Una pregunta más. ¿Qué pensarán tus hijos de ti como padre? Yo me ponía a pensar, ¿qué pensarán mis hijas si yo decido hacer algo así? Y después decía, ¿qué pensará Dios de mí? Su palabra dice que Él nos mandó a que nos améis los unos a otros. Dios nos dio la prueba más grande de su amor en Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más prueba de amor tenemos? Y ahora, al pensar que me tocaba asumir responsabilidades, vinieron otras preguntas como, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer? Muchas cosas cambian. Son muchas cosas. Tu entorno completo cambia cuando estás en esta posición. ¿Estaba dispuesto yo a cambiar de trabajo? Es una pregunta. ¿Por estar con mis hijas? ¿O cambiar de horario de trabajo? Le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo, porque también me permitió poder cambiar de turnos y poder estar siempre con mis hijas. Tuve que hacer un plan con la mamá de mis hijos para poder tener el cuidado de las niñas, y ha sido un poco complicado, pero gracias a Dios ha ido bien. Nada más para darles una idea, yo cuido a mis hijas una semana y su mamá las cuida otra semana. Todas las mañanas a mí me toca llevarlas a la escuela, y la semana que me toca estar con ellas, yo voy al trabajo y vengo a estar con ellas después del trabajo, y se quedan conmigo una semana completa, y así vamos rotándonos. A ella le toca recoger a las niñas de la escuela de igual manera, y es así como lo hemos podido hacer. Una cosa también que he experimentado son los sacrificios. Tenemos que hacer sacrificios de algunas cosas, algunos tiempos a veces. Por ejemplo, cosas que solía hacer como jugar fútbol. Ahora no se puede, porque a veces estoy cuidando a mis hijas, pues. Y no cambiaría ir a jugar fútbol por estar con mis hijas, se lo digo de corazón. Salir con mis amigos tampoco. O sea, a veces sí dan ganas de salir con sus amigos para distraerse un poco, pero tampoco se puede. No se puede todo el tiempo, mejor dicho. Y muchas veces, aún en la parte financiera, las cosas que tú quisieras tener, no las puedes tener. Porque pues, todo tiene un costo, ¿no? Y a veces, pues es preferible que tus hijos tengan lo que necesitan a que tú tengas lo que quieres. Otra cosa que pensé es, ¿a dónde vivir? ¿A dónde voy a vivir? Siempre he tratado de estar cerca de mis hijas. Por cualquier razón, cualquier emergencia, que pueda yo responder por ellas. Decidí moverme a... Estaba en Vancouver. Estábamos juntos en Vancouver. Y luego, después de la separación, yo decidí moverme a Burnaby. Estuve ahí por un tiempo y pues decidí moverme para Vancouver una vez más para estar cerca de mis hijas. Y luego la mamá de las niñas decidió también moverse cerca para que estuviéramos más cerca por cualquier cosa. Y siempre ha sido así. He tenido esa bendición de poder estar cerca de ellas, porque siempre he pensado que mientras más lejos esté de mis hijas, menos tiempo tendré con ellas. Déjenme contarles algunas cosas con respecto al cuidado de mis hijas. Cuando ellas están conmigo, me levanto desde muy temprano para darles el desayuno y llevarlas a la escuela. Hay días que no se quieren levantar. Y esos días son interesantes. Ahí sí me conocen. Y pues las tengo que levantar y llevar a la escuela. Les preparo el desayuno. Perdón, les preparo el almuerzo si no hay programa de comida. En la escuela donde ellas están hay programa de comida. Entonces ese es un descanso para mí, no tenerles que hacer el lunch. Solo pago la mensualidad del lunch. Pero a veces no hay. Entonces tengo que prepararles su lunch. Luego que dejo en la escuela, me vengo a alistar yo para ir a mi trabajo. Voy a mi trabajo porque también hay que comer. También hay que pagar biles. Y sinceramente doy gracias a Dios por mi trabajo, porque el Señor me ha permitido hacer todo eso a través de mi trabajo. Y me ha dado los medios. Entonces, estoy muy agradecido con Dios por eso. Después del trabajo paso a recogerlas, y a veces hasta corriendo, porque, bueno, los que no saben, manejo camiones, manejo autobuses de la ciudad, y pues el tráfico es impredecible. Nunca sabe uno cuándo va a llegar tarde, y cuando llego tarde me tengo que ir corriendo. Y no por el hecho de que su mamá va a estar enojada de que yo voy a llegar tarde, sino por el hecho de que ver la sonrisa de mis hijas al llegar no tiene precio. No tiene precio. Les doy su cena y ya que comieron las pongo a que se den un baño, les ayudo a hacer sus tareas como su lectura, ortografía y a veces pequeños proyectos que tengan que hacer. Si me queda tiempo y energías de plano a ese tiempo, les pregunto cómo les fue en su día y platicamos un rato. Algo que en realidad me tiene muy, muy contento es que mis hijas se han acostumbrado a leer su historia de la Biblia todos los días. Y es muy bonito, porque ellas a veces por las tantas ocupaciones se me pasa y mis hijas me dicen, papá, no nos has leído la Biblia. Y es algo que me llena de mucha alegría. Siempre me están preguntando por eso y pues yo con gusto les leo la Biblia. Platicamos un poquito, oramos y se van a dormir. Pero ahí no termina el día para mí, ahí comienza para mí. Entonces, si tengo pendientes, si tengo cosas que hacer, entonces ahí estoy ya comenzando a planear el siguiente día, qué les voy a dar de comer, cómo se van a vestir. Y a veces, pues, son tantas cosas que, gracias a Dios, pues, todo sale bien, porque Dios es bueno. Déjenme contarle un poquito acerca de las relaciones. Aquí ya vamos un poco serios. Fíjate, quiero comenzarle de esta forma. A veces, por las situaciones, las circunstancias que te dan en las separaciones, no es posible tener una conversación, una comunicación sana con la otra persona, digamos. Pero en este caso, siempre ha sido no fácil, les voy a decir, no fácil. Pero hemos logrado entendernos. Algo que quisiera dejarles, si alguna situación así, es que tenemos que llevarnos bien con la madre de los hijos. Tenemos que llevarnos bien con la madre de nuestros hijos y tratarlas con respeto, especialmente cuando están los hijos. Porque nuestros hijos ven todas esas cosas. Otra cosa es, puedes estar de acuerdo con ella en la manera de educar a los hijos, pero no siempre. Porque depende del asunto. Les voy a dejar unos ejemplos, por ejemplo. Con respecto a hacer las tareas todos los días, sí, para mí sí, las niñas tienen que hacer sus tareas todos los días. Con respecto a dejarlas dormir en una casa ajena, eso es no, para mí. Y cosas como, les voy a decir algo que pasó no hace mucho tiempo. La mamá de las niñas hizo una regla que mi hija no podía cantar en la casa de ella después de cierta hora. Entonces me preguntó si yo estaba de acuerdo con eso. Y pues, obviamente no. Porque ustedes, tal vez ya se han de imaginar, a mí me gusta cantar. Y yo, eso es lo que paso haciendo todo el día. Entonces, decirle yo a mi niña, no cante, es como su sueño, quitárselo, robárselo. Entonces, como le digo, depende de las situaciones, depende del asunto que se trate. Entonces, y así han habido otras cositas que han sucedido, pero hay que tener mucho cuidado también para que tus hijos no se confundan. Sí, le vas a decir, no vas a estar de acuerdo, obviamente, pero también vas a tener el tacto con la forma como se lo vas a decir. Yo tuve que hablar con mi hija y decirle a mi hija, cuando tú estás con tu mamá, estás con tu mamá. Si a tu mamá le molesta, pues bájale un poquito. Y si tú quieres cantar tanto, busca un lugar donde lo puedas hacer. Y yo pues le dije a ella, pues conmigo no hay ningún problema con eso. Sinceramente, no es por exaltar a mis hijas, pero mis hijas son buenas hijas. Es una bendición que yo tengo de Dios. Y pues, en realidad, no es que las alcahuetee, sino que todo tiene su lugar. Y para mí, pues, yo puedo ver el don que mi hija Mercedes tiene. En lo personal, me pude identificar porque yo recuerdo que mi mamá me cantaba cuando estaba pequeño. Mi mamá me cantaba todos los días. Y hasta cierto punto que me enseñó a cantar. Porque yo comenzaba a cantar las canciones que mamá cantaba. Y llegó un momento cuando mi mamá me escuchaba cantar a mí, que ella me dijo, hija, tú, hijo, tú vas a ser cantante. Y yo se lo creí. Se lo creí, se lo digo de corazón, se lo creí a mi mamá, que yo un día iba a ser cantante. No pensé que ibas a tener el honor de cantarle a nuestro Dios y Padre Celestial. No lo pensé, pero aquí estoy por la gloria y la honra. Y porque creí que mi madre me dijo que un día lo iba a hacer. Si bien a lo que me estoy refiriendo, ¿cómo podía yo hacerle eso a mi hija? Es necesario, iglesia, perdonar para poderse conllevar. A veces el perdón no es algo que viene fácil. Vas a tener que pasar por pruebas. Vas a tener que decirle no a tu orgullo, porque van a haber veces que, sinceramente, te vas a tener que morder la lengua, porque, aunque no estés de acuerdo, pero tenemos un Dios que nos ve, un Dios que es justo, y sabemos que Él, a su tiempo, dará el pago. Damos gracias a Dios por esa bendición. Déjenme contarles un poquito acerca de las diferencias en el noviazgo. Los novios antes de los hijos actúan más con las emociones y menos con la razón. Los novios después de los hijos, aunque también expresan sus emociones, actúan más con la razón. Le voy a decir por qué. Antes de los hijos, los novios viven pegados uno al otro. Son inseparables. Les aseguro que si ponen una aguja en medio de ellos, no se separan, que le esté ardiendo, que le esté puyando, porque quieren estar juntos. La diferencia de los que en el noviazgo, después de los hijos, es que ya conocen el significado de la palabra espacio. Antes de los hijos, pasan en el teléfono hasta la madrugada, si es posible. Después de los hijos, no pueden pasar colgados en el teléfono debido a las responsabilidades que tienen con los hijos. No se puede. Tienes que ir a descansar. Antes de los hijos, pueden ir y venir donde les plazca, cuando les plazca, y donde quieran. Después de los hijos, necesitan una niñera para irse a tomar un café a la esquina. Antes de los hijos, si el novio está bueno, no lo suelta. Cueste lo que cueste. Me acuerdo que platicamos con mi hermana acerca de algo similar, y mi hermana me dijo, lo que no es para ti, mijo, no es para ti. Y nadie te lo quita. El noviazgo después de los hijos es tiempo para conocer a tu pareja y tiempo para darse cuenta si son el uno para el otro. Si estamos pensando en rehacer nuestra vida, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Además de ser cristiano, diría yo, tu pareja tiene que saber que, bueno, en mi caso, que hay una esposa, ex esposa, con quien tendrá que comunicarse todo el tiempo debido a que tienes hijos con ella. ¿Sabes? Tu pareja tiene que saber que tendrá que compartir no solo tiempo contigo, sino también con tus hijos. ¿Cómo trata a tus hijos cuando no la ves? Bien fácil. Pregúntale a los niños. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar a tu pareja? A veces nos cansamos. Sí queremos estar allí, queremos dedicar ese tiempo, pero como que no tenemos las energías a veces para hacerlo, aunque sé que tenemos que hacerlo. Es necesario crear un balance en el tiempo que dedicamos a nuestros hijos y a nuestra pareja, si queremos mantener esa relación. Ahora, quiero dirigirme a los hombres directamente con estas partes. ¿Qué cosas que no debemos hacer con hombres solteros? Número uno es discutir asuntos de cualquier índole, pero especialmente cosas que conciernen a los hijos, cuando los hijos están presentes. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos discutiendo cosas que tienen que ver con los hijos, porque si no tenemos ese cuidado, podemos confundir a nuestros hijos. Podemos darles inseguridad, porque no saben a quién escucharle. También podemos hacerlos sentir culpables, porque hoy van a pensar que de ellos es el problema. Piensan que por su culpa los padres están peleados. Y también podemos causar enojo en ellos. Algunos hijos se pueden rebelar contra sus padres por estas cosas. Número dos, es difamar o hablar mal de la madre de tus hijos cuando ellos están contigo. Es meter cizaña a los hijos. Decirle que tu madre es aquí, tu madre es allá. Eso es muy peligroso. También los podemos confundir. Y no solo eso, sino que herir sus sentimientos. Hacerlos que se sientan culpables por tener que escoger al uno y menospreciar al otro. Número tres, varones, andar desfilando mujeres delante de los hijos. O andar de mujer en mujer. Es muy peligroso. Como padres, debemos dar ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros hacemos eso, como varones, como hombres del hogar, nuestros hijos no entenderán la seriedad y el compromiso de una relación. Como padres tenemos esa responsabilidad. Hermano, tenemos necesidades como hombres, pero también nos podemos aguantar por nuestros hijos. Nuestros hijos son más importantes. Tenemos que darles un ejemplo a ellos. Nos debemos dar un ejemplo a ellos. Otra cosa más. Un verdadero hombre se abstiene de hacer comentarios sobre una mujer. En especial hablar de cosas íntimas de una relación. Si alguien le pregunta qué pasó en una relación, es suficiente con decir, lo intentamos y no funcionó. No dé más detalles. No demos más detalles. No pongamos en mal a la otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, la importancia del perdón antes de volver a comenzar. Dios quiere que perdonemos, iglesia. Es por eso que Jesús nos habló del perdón cuando oramos al Padre Celestial, diciendo, y perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabe usted que a menos que nosotros podamos perdonar, es difícil poder comenzar? Es difícil poder volver a comenzar porque hay cosas en nuestro corazón. Guardamos cosas en nuestro corazón que nos hacen daño. Y si vamos a perdonar, debemos perdonar de corazón. O no podremos ser libres. No sé cuántos recuerdan la parábola de los dos deudores. Un hombre debía una gran deuda y su amo se la perdonó. Y cuando él le tocó perdonar la deuda a su consiervo, él no lo quiso perdonar. Entonces el señor enojado le mandó con sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también nuestro Padre Celestial dice su palabra en Mateo 18:35. Así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Necesitamos liberarnos, iglesia, de todo sentimiento de amargura y de odio y de rencor y de venganza para ser sanos. Cuando estás en una situación así, a veces lo que menos tienes es tiempo. Quieres hacer muchas cosas y a veces no se puede, pero hay una cosa, iglesia. Si nosotros nos esforzamos un poquito, lo podemos hacer. El servicio, por ejemplo. Si usted me preguntara, ¿se puede servir a Dios siendo un padre soltero? Mi respuesta es, por supuesto que sí. ¿Sabe qué? Hay unas cosas que tenemos que tomar en consideración nada más. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo puedo servir a Dios? Yo le digo, número uno, ame a Dios por sobre todas las cosas. Su palabra dice que lo amaremos con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas. Si amamos a Dios, le podemos servir. Número dos, ¿cómo le podemos servir al Señor? Poniendo nuestra vida en orden. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí podemos servir a Dios. Número tres, reconociendo que los talentos que el Señor nos ha dado es para ponerlos a su servicio. Su palabra dice que nuestro Padre es glorificado. ¿En qué, iglesia? En que llevemos mucho fruto. Si yo amo a Dios, El servirle siempre, siempre será mi prioridad. ¿Qué es lo que he aprendido, iglesia, de todas, de esta experiencia? Pues en primer lugar, a tener cuidado donde pongo mis ojos. Su palabra es clara. El consejo de la palabra es que no os unáis en yugo desigual. Si usted me pregunta a mí eso me quedó bien claro. Le doy gracias a Dios por eso. Número dos, hablemos con Dios antes de tomar decisiones. Su palabra dice, no nos apoyemos. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confiemos en Dios. Hablemos con Dios. Número tres, criar a los hijos es también la responsabilidad del padre. Es la responsabilidad del padre, no solo de la madre, aunque a veces se preste, porque las madres están en casa para cuidar a los hijos. Es también la responsabilidad del padre. Número cuatro, debemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, especialmente como sacerdotes del hogar, demostrando respeto hacia tu pareja como el respeto hacia los demás. Dice su palabra en Timoteo 1:4-12, siendo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, en amor y muchas cosas más. Como sacerdotes del hogar, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Y para terminar, iglesia, pensemos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Todas estas cosas que pasan te hacen pensar. Te hacen pensar en muchas cosas a la vez. Yo te voy a decir una cosa. Cuando y si algo así te sucede, asegúrate de no alejarte de Dios. Asegúrate de estar firme, porque el Señor va a obrar en tu vida. El Señor te va a dar los medios, el Señor te va a dar las fuerzas, el Señor siempre te va a ayudar. Cuando estemos pasando por pruebas, pensemos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo le he dicho muchas veces, Señor, no entiendo lo que está pasando. En sí lo entiendo, pero digo, ¿cómo pude llegar yo a este lugar? Pero sé que Dios tiene un plan para mi vida. Y a Él le doy la gloria y la honra, porque hasta este momento Él ha sido fiel. Sin ninguna excepción cometeremos errores mientras alcanzamos la madurez necesaria para lograr el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo que debemos recordar siempre, iglesia, es que Él cuidará de nosotros y nos bendecirá porque Él es nuestro Padre, un Padre que nos ama sin importar nuestra condición. Que el Señor les bendiga.
Bueno, ya escucharon, ¿verdad? Muchas gracias, Carlitos. Gracias por abrir tu corazón. Te faltaron como 20 páginas más, vos. Aquí estaba yo veía nomás que sacabas y sacabas y sacabas. Dije, Dios mío. Bueno, pa, gracias a ti. Bueno, sin lugar a dudas, ninguna persona se casa con la intención de divorciarse. La gente se casa enamorada, pues, y uno espera que las cosas van a ser diferentes, que podemos influir en otras personas y que y otros aún llegan a pensar que en el camino se van a arreglar las cosas. Ojalá que los ejemplos que hemos visto en todas estas semanas, desde el Día de la Madre hasta este día, nos hagan reflexionar, ya que ese ha sido el propósito. Eventos como estos pasan, pero no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla. Hay que lidiar con una serie de situaciones y bueno, hay que abrir bien los ojos, ¿verdad? Porque si un evento de separación o de divorcio causa tantas dificultades emocionales, imagínate una segunda vez. Hay personas que tienen la tendencia de fijarse siempre en en otras personas que tienen las mismas dificultades que la anterior. Una mujer que busca a un marido que golpea, ya lleva 3 matrimonios y los 3 se la han sonado. Okay, y entonces, ¿cuándo en la vida? Carlitos mencionó algo y dijo, a veces no prestamos atención al consejo de la palabra. Y eso es bien, bien importante, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, que prestemos atención. Gracias a todas las parejas que participaron en este año 2016 con sus mensajes. Gracias por abrir su corazón. Gracias por hablarnos de sus propias experiencias. Y esperamos, en el nombre del Señor, que tanto los miembros de esta iglesia como aquellas personas que han escuchado en otro lugar, que nos mandan correos y nos hablan lo bien que les ha hecho escuchar las cosas que han escuchado. Cuando menos sintamos, tendremos el Día de la Madre otra vez enfrente. ¿Ok? Y vamos a la vuelta otra vez. Vamos a escuchar otros temas que serán interesantes. Así es que, de todo corazón, muchas gracias. Le vamos a dar un aplauso a todos los que participaron desde el Día de la Madre hasta este Día del Padre. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida de tu iglesia. Gracias porque podemos utilizar todas las cosas que hemos aprendido en la vida, Señor. Ponerlas en una cápsula y pasar aquí al frente y hablar del corazón a tus hijos, de las cosas que nos han pasado. Aquellas que nos han producido mucho gozo, como aquellas que han hecho derramar lágrimas. Por cada pareja, por cada hermano y hermana que estuvo enfrente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender. Entendemos por tu palabra que sí es posible aprender y hacer las cosas bien. Gracias por la tecnología también que nos permite regresar a escuchar una y otra vez el consejo de tu palabra. Ahora quiero suplicarte, Señor, si hay personas que todavía no te han recibido como Salvador personal, si hay personas que todavía no han tenido una oración de confesión de pecados, de arrepentimiento, todavía no tienen la seguridad de ser salvos, de que al morir sus almas van a la presencia tuya, que esta tarde sea una tarde de salvación. Si usted está aquí con nosotros, pero no tiene seguridad de salvación. Usted dice, pastor, yo he venido a la iglesia en varias oportunidades, he escuchado muchos mensajes, pero yo no sé si muero hoy, ¿a dónde va mi alma? Usted necesita a Cristo. Usted necesita hacer suyo el sacrificio del Calvario. Usted podrá escuchar una vida completa acerca de lo que Cristo hizo, pero si no le abre su corazón al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, nada va a pasar en su alma. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, yo le invito donde está, levante su mano o póngase de pie. Déjenos orar por usted y orar con usted. Si hay alguien, hay alguna persona, levante su mano y déjenos orar por usted. Con mucho gusto le vamos a ayudar a tomar esta decisión. Usted que nos mira por internet, haga lo mismo. Dígale al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he fallado, que te he ofendido. Pero te doy gracias por esa buena noticia del Evangelio, por lo que hiciste en la cruz, por mí. Y en este día, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, pero también como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que pueda crecer más y más en el conocimiento de la palabra del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Señor, despídenos con tu paz en esta noche. Llévanos a casa con bien. Guarda nuestro camino. Bendícenos al acostarnos, a levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida. A nuestros hijos los ponemos en tus manos preciosas. Y Señor, las cosas que vamos a emprender en estos días, que tengan tu santa bendición. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.